De uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
One, two, three, four.
Cultureta de por las mañanas de los viernes, que es el nombre completo de esta sección. Y en la cultureta de por las mañanas de los viernes está Rubén Amón. Buenos días de nuevo.
Presente.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien la mañana?
Sí, sí, está bien.
¿Te ha cundido esta hora que no te he visto bien?
Sí, sí, está haciendo mis cosas.
Muchísimo. Sergio del Molino, buenos días.
Muy buenos días.
Sergio del Molino ha hecho acto de presencia en el estudio central de Onda Cero.
Provocando...
15 años después de la última vez.
Provocando ciertas desavenencias con el equipo. De decir.
¿Ah, sí?
Claro, porque en fin...
No ha gustado que vengas.
No te ha gustado a ti, porque a mí, me han ofrecido agua, me han... En fin, han sido amables, Marisol y la gente del equipo, como suele después de tanto tiempo. Ah. Y tú, que no estás acostumbrado a que venga aquí gente, pues te has sentido desplazado.
Pues
te,
no,
has sentido, te has
no,
sentido celoso no, y mal
es que,
y...
No, lo que pasa es que yo defiendo que la amabilidad no se debe tener solo con las personas a las que hace 3 años que no ves. La amabilidad es una labor diaria. Lo bonito es tratar amablemente a las personas a las que ves todos los días, con las que coincides todos los días. Pero es verdad que contigo, Marisol, ha sido muy amable y te ha ofrecido el... ¿Necesitas algo más,
claro,
Sergio? ¿Necesitas un cojín para la silla? Es suficientemente cómodo. Es
maravilloso.
¿Quieres que te traiga un aperitivo? Una cosa.
¿Y te has sentido fatal? ¿Te has sentido como el hermano mayor que pierde el trono cuando nace el bebé?
A mí solo me dicen, ¿vas a dar el número de teléfono alguna vez?
Le han traído un vermú, además.
Un vermú, hombre. Sí. Con olivas, con una oliva pinchada.
Y con hielos, que no sé dónde han salido los hielos.
De la seda, además, ¿no? O sea, con el hielo se ha picado. La verdad es que ha quedado muy
elegante. Elegante. Y una sombrillita también.
Bueno, Guillermo Altares, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Espero que no le hayas dado regalices, que son los guardes para cuando yo al estudio.
Las regalices, sabes que tienen encantado.
Esa caja
tengo
de regalices rojos.
Sí, aquí está mi vera, la caja.
Con la que sueño todos los viernes por la mañana.
Pues te envío ahora unos poquitos. O sea, dos, por ejemplo, dos te puedo enviar. O tres. Rosa Belmonte, buenos días.
Hola, buenos días. Oye, Sergio, está en todos sitios. Abre un periódico, sale Sergio.
Sí, es verdad.
Va al estudio, sale Sergio.
Soy como la monja de Ágreda, ¿verdad? Esta que está semilocada.
Pones la tele y sale Sergio.
Sí, sí, todo el rato.
Sí, es verdad. Por cierto, Rosa Belmonte, tenemos que hablar porque me he comprometido con los ínsulos.
A mí me parece bien, que... pero el 15 de agosto te digo ya que no.
15 de agosto no, pero por ejemplo, 23 de julio, ¿te parece una buena fecha para...?
Me parece bien.
El 23 de julio...
He oído y he claudicado, he dicho, bueno...
No, pero no te ablandes, ¿eh? Se trata de ir... No me hagas un Sergio del Molino. O sea, hay que ir a la isla con el estilo combativo.
Va a ser difícil. Yo creo que se puede ablandar hasta Rosa, ¿eh?
Yo ir voy, luego ya veré.
Bueno, luego os preguntaré por el final. Ya ha acabado la serie de Kate Winslet.
Sí.
Se llama Mare de Eadstone.
Sí.
Mare of Eadstone. Y no vamos a contar el final porque hay muchísimas personas que ni siquiera han empezado a verla todavía porque no tienen la plataforma esa de las letras blancas sobre fondo negro. Entonces no os preguntaré cómo termina, pero sí hasta qué punto el último episodio ha colmado vuestras expectativas o como a mí.
Vaya.
Así, o sea, conozco pues yo a muchos.
Marcando la línea editorial.
Los que no quieran saber el final no deberían seguir el Twitter de Stephen King, que con sus 10 millones de seguidores lo adivinó, lo puso el día antes de que se emitiese.
Sí,
pues yo
sí,
creo que el asesino es
se
X.
Veía venir, sí.
No, sí, Willy.
Se veía venir, es un final muy
no, yo no lo vi venir, la verdad.
Sí.
Yo me hice el listo y estaba diciendo, ya verás, va a ser este, qué listo soy, y no.
Hombre, es un final un poco de usas machina, ¿eh? Quiero decir, o sea, al final es un poco sacado de la manga,
sí.
Al final.
Un poquito innecesario.
Sí.
De hecho, creo que hacen bastantes trampas para evitar que llegues a la conclusión a la que llegó Stephen King. que igual tenía información privilegiada y no tanto instinto, ¿no? Y además creo que a medida que avanza la serie, no sé cómo lo veis vosotros y tampoco me interesa.
¿El qué? ¿Cómo vemos el
no, qué? Es que la trama policial o policíaca queda subordinada en realidad a, claro, a la angustia de los personajes en sus propias vivencias, ¿no?
Claro. Yo creo que eso es lo que hace bueno el último capítulo, sí, que no que el Houdunite y el quien mató a Laura Palmer da exactamente igual, es que lo importante es el personaje de Mer y sus relaciones con los, sí, sus traumas y con los demás.
Eso, ese abrazo con la amiga, esa en fin, como esa
cuentes,
soledad,
pero no cuentes,
un abrazo con la amiga.
No,
tiene más de una amiga. No, puede abrazar con varias.
No tiene más.
Quiere al menos dos.
No, pero aquí es...
No revientes el final.
Aparte de ser un retrato sórdido de cómo es una familia, no solo en Eastdown, sino en líneas generales, es esta idea de la soledad, reunida de soledades, ¿no? O sea, gente sola en compañía de personas solas, ¿no? Y salvo un momento que evocábamos ahí, Carlos, hablando... En un
espacio, pero fuera de micrófono, fuera de porque en micrófono no hemos contado
nada.
Es una
serie en la que nadie se ríe nunca, ¿no? Sí,
solo hay una escena. Sí, escena.
Dos veces se ríen. Sí.
Bueno, hay un personaje... En 8 horas, ¿no?
Sí. Hay un personaje...
Pero se ríe mucho en el coche profesor. Y eso fue...
Es casi la escena de Ninoska, casi, ¿no? De Greta Garbo, ¿no?
Es el momento de la catarsis.
El profesor es el único oasis
del profesor, el escritor...
El escritor, profesor...
Con las greñas grimosas, un poco que está ahí, que no se sabe muy bien.
Lo que son los escritores, Sergio.
Y la madre.
Un poco alcoholizado, ¿no?
Ríe, pero te ríes bastante, sí, con sí, ella.
La madre sí. El personaje es del escritor es probablemente para mí el más desconcertante y el más difícil, sí, de encajar, porque no entiendes muy bien a qué.
Está
a qué
para
viene.
Despistarte, para que.
Claro, yo creo que le dan una salida a ella.
Yo al principio ha sido este, sí, ha sido este. Sí. Claro, además, va de universidad en universidad. Claro, cargándose a gente, lo piensas desde el principio, claro. Es lo que, yo, lo que hace.
Yo creo que le dicen algo bueno te tiene que pasar en esta serie, pobre. Y por lo menos vamos a buscar un novio atractivo, simpático, que te trae regalos.
¿Atractivo?
Claro,
¿ese
y
señor?
Tienes que ponerte guapa. Dice, por Dios. Que la gente sepa que estás buena. No eres ese personaje que aparece en todo sitio. Hay que recordar que Guy Pearce, que es ese personaje, sí, ya coincidió con ella en Mildred Pierce, que era ese remake, sí, televisivo de Alma en suplicio de Joan Crawford. Es decir, que los dos personajes han vuelto a coincidir aquí.
Y luego la economía de palabras de ella en beneficio de la expresividad de la expresión, o sea, todo el dolor que transmite sin hablar, ¿no? Yo creo que tiene un personaje, puede que el mejor de su carrera.
Sí, sí, creo que lo es.
Es lo mejor.
Es una serie muy buena, ¿eh? Es una serie muy buena.
No sé, digo que la parte...
Es que todo el esfuerzo que han hecho los guionistas, sí, en el contexto de los, ¿no?, personajes, de las relaciones personales entre ellos, que es magnífica. Es como que luego ya no les quedaba tiempo para armar una trama.
Pero en el fondo importa poco. Yo creo que la trama al final, bueno, ya cuando llegas a ese episodio ya no te da igual quién lo ha hecho. Porque además ya, como hay varios crímenes o varias tramas criminales superpuestas, están los secuestros, está el otro asesinato, no sabes qué relación tienen unos con otros y al principio hay una trama que se resuelve. Con lo cual eso es totalmente instrumental. Realmente lo que está contando es el pueblo.
Hay que cuidar también lo instrumental, Sergio.
No,
créeme. Claro, el instrumental también se pueden hacer grandes cosas y en este caso es como que han renunciado, han dicho.
No es que hayan renunciado, es que lo curioso es que el guionista ha dicho que quién era el asesino lo tenía pensado antes de ponerse a escribir ni una sola palabra.
Claro, porque
o sea, que debe parecerle pues una cosa extraordinaria.
Bueno, pues lo habrá visto en 1000 series en las que claro, acaba siendo... Ah, que no lo puedo decir. Oye, una pausa. A la vuelta vamos a hablar de una película que cumple, ¿cuántos años hemos dicho?
70 años.
Y que tiene como título Surcos, lo digo porque algunos oyentes dirán, a ver si la he visto, a ver si no la he visto. Surcos, ahora hablaremos y contaremos un poco de qué trata y de la el fenómeno que refleja, ¿no? El fenómeno que vivió este país, bueno, que vivió o que en alguna medida puede seguir viviendo este país. Surcos, apúnteselo usted y haga memoria.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Venga, pues
si han pasado 70 años, vámonos 70 años hacia atrás en la historia de nuestro país y también en la historia del cine de nuestro país. En 1951, el cine de moda venía de Italia.
Yo nunca falto. ¿Cómo estás?
Bah, aburrida. Me encuentro tan sola. ¿Por qué no me llevas al cine? Echan una psicológica.
Eso ya está pasado. Ahora lo que se lleva son las neorrealistas.
¿Y qué es eso?
Pues problemas sociales, gente de barrio.
Bueno, digamos. Bueno, bueno. Mira, llévame donde quieras, pero sácame a la calle. Me arreglo en un periquete.
Se había abierto paso el neorrealismo, pero a alguna gente en España no terminaba de convencerle eso del cine neorrealista, os lo digo.
Menudo tostón la película esa. ¿Cómo dices que se llama?
Neorrealista.
No sé qué gusto encuentran en sacar a la luz la miseria, con lo bonita que es la vida de los millonarios.
Eso dice.
Trataba de hacer cine sobre la miseria, como dice el personaje, esta señora a la que hemos escuchado. Pues en España es verdad que en aquel momento había mucho con lo que inspirarse, porque España había salido de la guerra, estaba todavía en la posguerra, hablamos del año 51, insisto, esta película, y la economía española pues estaba como estaba, ¿no? Y se inició un gran éxodo rural, miles de familias que abandonaron los pueblos en los que habían nacido, donde trabajaban la tierra para buscarse la vida en las grandes ciudades. Un escritor llamado Sergio del Molino, en su libro, igual poco conocido, se llama La España Vacía, llama esto el gran trauma, ¿no?, al abandono que realizaron miles de españoles de sus hogares y de sus municipios, también a lo que vino después, a la vida con la que se encuentran en la gran ciudad, y en muchos casos el regreso a los pueblos de los que venían, sintiéndose además fracasados por no haber alcanzado los objetivos que igual se habían planteado. Bueno, este fue el caso de la familia Pérez.
Está bueno, pues que lo digas. Era el mejor y lo guardé para obsequiaros.
Yo decía de traerlos todos para poner un gallinero.
Es que a este no se le va la idea del corral y de la huerta.
Lo decía por ganar unas pesetas.
Aquí el dinero se gana de otra manera, siendo espabilado y estando en todo.
Todos sabemos nuestro oficio.
Trabajadores como nosotros habrá pocos.
Va, lo que da dinero es... Bueno, vosotros no lo entendéis, pero lo que yo digo es que hay que ganar dinero como sea, porque aquello del pueblo con un jornal es pa' morirse. Y algo le ha de sacar uno a lo que uno aprendió por el mundo. Y yo he aprendido que o se tiene pasta o le dan a uno de lado.
Este sabe lo que se trae entre manos.
Pues claro, por eso les decía a estos: en el pueblo siempre será igual. En cambio en la capital le viene a uno la ganancia a las manos nada más querer.
Pepe tiene mucha razón, aquí todo el mundo vive.
Bueno, aquí hablamos, se llama Surcos y es una película que dirigió Nieves Conde. Es una película que tenía entre sus guionistas a Gonzalo Torrente Ballester. Sergio del Molino, aludido reiteradamente en este programa, ¿has vuelto a ver la película?
Hace muy poquito, no la había vuelto a ver desde que escribí sobre ella en La España Vacía. Y la volví a ver hace muy poquito y me sorprendió. Siempre me pasa siempre con Surcos, cada vez que la veo me sorprende de lo buena que es mejor de como yo la recordaba, y es sorprendente que haya pasado tan inadvertida o que haya tenido tan poquito recorrido, cuando es verdaderamente una joya, pero tremenda del cine. Es una película que en cuanto a guión y en cuanto a muchas otras cosas roza la perfección, y es de una clarividencia y de una perspicacia a la hora de plantear el problema, el verdadero problema que estaba teniendo la sociedad española en ese momento, que como otras pocas creaciones de su época.
Antes de seguir hablando de la película, os voy a presentar a María, que vive en Madrid, en Aravaca, creo, pero que ya es nacida en Osuna, Sevilla, y que en realidad la mayor parte de su vida la vivió en Cataluña, porque se fue con 28 años, creo, recién casada, a buscarse la vida con el marido. Fíjate, desde Osuna hasta Barcelona, pues el tiempo que duraría, las horas que echaría solo en cubrir el viaje, ¿no? Y luego, pues, bueno, que nos lo cuente ya, que nos está escuchando ya esta mañana. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien, y el viaje lo echamos 24 horas.
24 horas.
De Osuna a Barcelona, 24 horas.
Sí, imagino, sí. Que en un asiento muy cómodo, ¿no?
Oh, con las tablas de madera. Y yo con mi niña chiquitita la ponía arriba donde se ponen las maletas. Sí. Para que fuera más cómoda. Y cuando tenía que lavarle los pañales, los lavaba y después los cogía con la mano para que se secaran. se llenaban de esto, de esto del tren negro.
El hollín. El hollín.
Del hollín. Cuando iba a ponérsela decía, ay Dios mío, qué asco ponerle esto a la niña, pobrecita. ¿Y imagínate una niña chiquitita y ponerle unos pañales de hollín, eso ni hablar. Los lavaba otra vez los colgaba con los dedos, a ver si se secaba, y cogía menos hollín y otra vez volvía lo mismo.
¿Y qué iba con la maleta de cartón? En aquella época
con la maleta de cartón, sí. Y atada con un cinturón para que no se abriera.
Sí, sí, sí.
Sí, era una maleta preciosa.
¿Y el recuerdo que tiene usted, María, con... He dicho que tenía 28 años.
Me han contado, 28 años, sí, años. Señor.
El recuerdo, sí, que usted tiene de la idea con la que sale de Osuna, camino de Barcelona, lo que usted creía que se iba a encontrar. Y una vez una vez que llega, ¿se parecía a lo que usted esperaba encontrar o no?
Pues no, porque llegué a las 12 de la noche y aquí me encuentro usted sentada en un banco esperando que mi marido encontrara una habitación para poder dormir. ¿Y dónde vamos a parar? Al barrio chino. O sea, imagínese usted.
La primera noche la pasan en el barrio chino.
En el barrio chino, en una habitación que era como la cama. La habitación era como la cama, había que saltar por lo alto.
Sí.
O sea, una cosa divina, vamos.
Porque cuando ustedes llegan, usted y su marido llegan con la niña a Barcelona... ¿Tenían ya un trabajo? ¿Habían apalabrado un trabajo antes de llegar a la ciudad o no?
Bueno, mi marido empezó a trabajar en la Bosuga, que era donde hacían los camiones.
Sí.
El día empezó a trabajar él. Y nosotras, bueno, y yo me fui a una casita muy chiquitita al lado del río Ripoll, que ya sabe luego lo que pasó. En el río Ripoll nos quedamos sin nada, al poco de ponerlo todo nuevo... Bueno, fue un desastre total. Yo no quería ver Barcelona ni en pintura.
Ya.
No me traía buenos recuerdos.
Que sufrieron los efectos de la riada aquella y de las inundaciones,
sí,
tan terribles.
Sí.
¿Y lo perdieron todo en las inundaciones?
Todo. Entonces, mi padre no había comprado los muebles en Valencia, sí, porque representaba a una casa de muebles de Valencia, y nos lo compró todo y lo perdimos absolutamente todo. Todo. Nos tuvimos que ir a casa de unas amigas a pasar la noche allí hasta que encontráramos otro piso. Sí, o sea que fue una experiencia bastante amarga.
María, pero a mí me habían contado que consiguieron ustedes salvar una cosa de esa casa.
¡Ay, mi arca! Una arca que me regalaron mis padres cuando me casé, tallada a mano.
Sí.
Que bueno, que es una hermosura, y ese arca ha viajado como tres veces para allí, para acá.
O sea, el arca se la llevó desde Osuna hasta
Barcelona. Ah. Y después, como volvimos otra vez para Osuna, porque mi marido estaba empeñado en encontrar un trabajo allí y no lo encontró, sí, pues el arca otra vez para Osuna. No. El arca ya la conocían los de la Renfe. Decían, este arca es de Maricutilla. Porque además tenía un cuñado en la Renfe,
sí,
y cada vez que veía el arca decía, hola, otra vez están cambiando de casa.
pero el arca pesaría lo suyo, ¿no?
Hombre, el arca la guardaba yo, el cristal todo muy bien embalado para que no se... y no se rompió nada.
Anda.
Bien embalado que va todo.
Que estoy pensando de cuando las inundaciones consiguen ustedes salvar el arca, pero arrastrándola en aquel...
Bueno, había, si no le exagero, medio metro quedaba de la carretera.
Yeah.
Porque el agua se la había llevado. Y había un policía allí y decía, ustedes no pueden pasar. Y yo le digo, ¿cómo que no podemos pasar? Este arca pasa por aquí. Que no, señora, que por aquí no puede pasar, no ve que no hay sitio. Digo, que sí. Que ya verá usted cómo pasamos. Y a la fuerza, mi marido y un amigo nuestro, Bartolo, entre los dos pasaron con mucho, mucho miedo. Pero pasaron. Y el arca la tengo en mi casa.
Pero me ha dicho usted, María, entonces, que luego volvieron otra vez para Osuna. ¿Por qué? ¿Porque no consiguieron abrirse camino en Barcelona? ¿Cómo fue?
No, no. no conseguimos y nos fuimos a la Roda Andalucía. Allí tampoco lo que mi marido encontró no le gustó. Volvimos otra vez para Osuna. Bueno, para escribir un libro. Un libro y con muchas cosas. O sea, después de allí de Osuna, nos volvemos ahí otra vez a Barcelona. A Barcelona. Sí. Y allí en Osuna había un limonero, que no se me olvidará, sí, que le decíamos la sombra del limonero, porque allí todo el que iba a coger limones. Y nos llevábamos unos sacos llenos de limones, porque aquel limonero, yo no sé qué tenía, que criaba tantos limones, se ponía uno chiquito, el otro ya estaba grande, después el otro se ponía grande, el otro nacía chiquitito, sí, y de todos esos limones fueron para Barcelona.
María, sí, y viniendo de Osuna con 28 años y teniendo, encontrándose con la vida en una gran ciudad tan diferente a la que usted había llevado hasta ese momento en Osuna, ¿le costó mucho llegar a entender cómo funcionaba la ciudad? ¿Le costó mucho adaptarse? ¿Llegó a adaptarse realmente a la vida en la ciudad o no?
Sí, me adapté, mi marido no, pero yo sí, yo me adapto a todo. Y además, ¿qué iba a hacer? Si era lo que había. Como era lo que había, pues había que adaptarse a eso. Y mi marido no, mi marido era el andaluz aquel cerrado, cerrado, cerrado.
¿Y usted aprendió a hablar catalán, por ejemplo, o no?
Bueno, algunas palabras sí, y además todavía lo hablo.
Ah, mire.
Muchas veces estoy comprando y digo, oye, si es plau, y me dice la otra, ¿qué dice usted? Digo, uy, verdad, perdona. Y me sale algunas palabras todavía en catalán. Claro, aquí en Madrid la gente se queda así como diciendo, ¿usted qué dice? Claro. Digo, toma, es verdad que he dicho una palabra en catalán y estamos en Madrid, que no tiene nada que ver con Barcelona. Yo en Barcelona vivimos 50 años. Bueno, en un ático que veía el mar y veía un ático precioso.
María es la madre de una escritora, periodista, la que todos conocéis, que se llama Maripau Domínguez.
Maripau Domínguez, sí, señor. Una chica guapísima, sí, inteligentísima. Y yo la quiero muchísimo, muchísimo.
Maripau, buenos días.
Hola, muy buenos días. Soy la de los pañales.
La del hollín.
Con hollín.
Claro, tú eres una cría, pero en casa te han contado cómo fueron aquellos primeros días. Qué difícil, ¿no? El ir desde el pueblo a la ciudad, no solo por la distancia de tantos kilómetros, sino porque además vas a una ciudad en la que hay otra lengua, además del castellano, en la que hay otras costumbres, ¿no? Tío, visto desde nuestro punto de vista de ahora, sí, ¿no? Qué aventura, sí, y qué riesgo de decepción y qué riesgo de frustración en las expectativas, ¿no?
Perdona, sí, que también hubo cosas muy bonitas, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Genio y figura, ya veis.
Y yo soy una andaluza, sí, de verdad.
Que imagínese, María, si en 50 años no hubiera pasado nada bueno.
Sí. Figúrate, yo cuando veo algo malo digo, esto pasa.
Sí, sí, sí.
Esto pasará.
No, pero es verdad que, mira, yo creo que lo que les salvaba era soñar, sí, los sueños. Pero hubo dos maneras muy claras que yo las he vivido desde muy pequeña. Yo ya nací en Barcelona, ¿eh? Este viaje que ella relata es cuando va y vuelve una vez. Nací, porque claro, es que yo nací en medio de la ida y la vuelta. Claro, porque los pobres no acababan de abrirse camino. Y el viaje de ida y vuelta lo hicieron tres veces, que mi madre recuerde, porque ya hace tanto tiempo. Pero imagínate qué frustración cada vez que decides de nuevo abandonar el sueño y regresar a tu pueblo y darte cuenta de que en tu pueblo no hay futuro, ni siquiera había presente, ¿no? Eso era lo malo. Pues hay dos maneras, te las resumo muy breves, de afrontar aquella situación. Y mis padres encarnaban, cada uno de ellos, una manera. La de mi madre, que lo ha contado muy bien, ella se adaptó. Ella pensó, aquí hay que sobrevivir, y para sobrevivir tienes que mimetizarte. Le costó lo suyo, por supuesto, pero se convirtió en una mujer que había venido de pueblo, pero una mujer moderna. La andaluza de cabello negro azabache se convirtió en una rubia platino, vamos, destroyer, con botas altas, casi minifalda, casi. Trabajaba, Claro, en el pueblo cuando le contaba a las amigas que salía a trabajar todos los días a una oficina, pues aquello era, vamos, que no sé, pensaban cualquier cosa, ¿no?, en aquellos tiempos. Y la otra cara de la moneda era como la vivió mi padre, desgraciadamente, porque él sufrió mucho. Él, que era un hombre de mucho mundo, porque había sido futbolista en el protectorado español y también trabajó un tiempo en el protectorado francés. Sin embargo, cuando llega a Cataluña, él no se adapta. Y él vivió, que ese era el título de la novela que yo escribí sobre la historia de mis padres hace un par de años, él vivió siempre, siempre, imagínate cada día de tu vida que te levantas, vivir con la nostalgia de regresar a tu lugar, porque jamás sintió que Cataluña fuera su lugar a pesar de todo lo que Cataluña le dio. A ellos también le dieron a Cataluña, pero él también recibió. Y sin embargo siempre quiso volver al pueblo. Por eso cuando él falleció en Cataluña, jamás pensó que él moriría en Barcelona. Quisimos que en su muerte, para rendirle un homenaje, en su muerte le ocurriera lo mismo que en vida, que tuvo el corazón dividido entre Barcelona y Osuna. Entonces lo incineramos en Barcelona, en el cementerio de Montjuïc, que está justo delante del mar, y luego lanzamos una parte de sus cenizas en Osuna, viajamos con ellas hasta Osuna, y allí las lanzamos desde la zona más alta de Osuna, que se ve toda la campiña sevillana. Y una parte de esas cenizas, mi madre, que tiene un afán de jardinera de toda la vida, pues cogió esa última parte de las cenizas de papá y las plantó en un limonero que a día de hoy yo sigo teniendo en mi casa en Madrid.
Bueno, nos acompaña.
Y esa fue la vida de ellos, ¿sabes? La mitad del corazón en Cataluña y la mitad en Andalucía. Esa fue la vida de muchos miles de emigrantes de los años 50 y 60.
Además de Mari Pau y de María, que es su madre, nos acompañan Sergio del Molino, Rosabel Monto, Guillermo Altares y Rubén Amón con la excusa, perdona, de surcos. Y de...
Sí. Estoy, perdona, estoy ahora mismo con las lágrimas saltadas llorando.
No me extraña. Bueno, además, ese final que ha relatado Maripau con convertir las cenizas y convertirlas luego también en la tierra y cultivarlas.
En vida de un limonero, que era el limonero vida del que ella hablaba, que era de la casa familiar de mi papá.
Fíjate que
en el pueblo.
Eso tiene un contenido simbólico
muy grande,
potentísimo. Muy grande. Y que además que estaba en la película que nos ha servido como de presentación, Surcos, está muy presente, ¿no? Al final es una película que termina con un puñado de tierra también y con la frase hay que volver, ¿no?
Hay que volver,
y esa conversión de que todo se convierte otra vez en la tierra y todo vuelve, ese ciclo está muy muy presente en todas las historias de migración rural, interior, ¿no? Y de esos caminos de ida y vuelta, y también en esa tristeza que contaba Maripau de tu padre, que no se adaptó nunca, ¿no? Nunca se hizo a salir del pueblo y que siempre tuvo nostalgia de él, ¿no?
Es que es verdad que la película es verdad que viene predispuesta por la inercia del neorrealismo italiano, que en el 45 se estrenó Roma Chizaperta, después Ladrón de bicicletas y La tierra tiembla, ¿no? Esa trilogía entre Rossellini, Vittorio Sica y Visconti. Pero yo creo que Surcos es mucho más implacable todavía. En las tres que he mencionado hay cierta ternura, hay ciertos momentos de costumbrismo entusiasta, ¿no? Respecto a ciertos modos de vivir, ciertos sentimientos. Y yo creo que Surcos es una película de una oscuridad y de una depresión. Muchas veces parece hasta un documental. Y como algunos de los autores no eran conocidos, llegó a pensarse si no eran profesionales. Y en realidad...
Sí, que tiene mucho de documental, ¿eh? Sí, tiene partes de documental.
Sí que son
profesionales. Incluso cámara oculta.
Sí que son profesionales, pero muchas veces no lo parecen precisamente por la habilidad con que está planteada la idea de que estás viendo algo como si la cámara hubiera entrado en las vidas de las personas tal como está sucediendo, ¿no? Y de hecho, el costumbrismo que aparece es un costumbrismo implacable también. No tiene un momento de...
Tiene algunos. Incluso tiene un momento un poquito Chaplin, en un momento dado, un poquito de cuando hay una transformación de la hija que se va convirtiendo en la querida del otro y es un momento terrible, un momento de los más dolorosos de toda la película, pero el momento en el que ella se está vistiendo y está sola y con una música y con la música que viene es casi Chaplin, hay una ternura chaplinesca ahí, sí.
Pero a Nieves Conde le obligaron a hacer un final feliz, porque de hecho la hija saltaba, en el original saltaba del tren para sí. volverse a Madrid y hacerse prostituta. Yo le quería preguntar a Mari que en el final ese que ha citado Sergio de tenemos que volver, la madre María Francés dice, uy, qué vergüenza. ¿Esa sensación la tuvo ella al volver a Osuna, que le daba vergüenza volver al pueblo como una sensación de fracaso?
A mí no. No, a mí vergüenza ninguna, alegría. Mucha alegría. Y que la gente me dijera, hola Mari, ¿cómo estás? Y siempre me decían, ¿tú qué edad tienes? Y yo decía, por la que tengo. Porque es así.
Todo mira, el como, mundo, como Rosa Belmonte, igual.
Sí. Todo el mundo te pregunta.
Ya tengo otro referente.
La edad que tienes. ¿Tú qué edad tienes? Digo, por la que tengo. Pero es una costumbre feísima la que se tiene en el pueblo. A mi marido también le preguntaron, ¿qué edad tienes tú? Y le digo, yo 50. Y tenía ya 60.
Bueno, yo estuve pensando durante muchos años que mi madre tenía 36. Era muy pequeña. Y entonces hubo ya en el curso, no sé cuántos, me dice una amiga, pero oye, una cosa, ¿tu madre cuántos años hace que tiene 36? Y yo, pues no lo había pensado. Y yo lo que me dice ella, yo tengo 36, decía. Oye, lo dijo tantos años.
Porque todo el mundo me decía, es que tú no aparentas la edad que tienes. Porque nunca lo había aparentado. Aparentaba menos y yo decía, bueno, pues digo menos, porque qué voy a decir la que tengo, no me van a creer. Una vez lo dije y me dijeron, anda ya, ¿cómo vas a tener tú esa edad? Digo, que la tengo. Y entonces ya siempre me quitaba años. Siempre
ahora, lo cierto es que cuando volvían al pueblo en verano, que eso era un clásico de todos los emigrantes, no veas tú la que se montaba, claro, porque llegaban y se notaba un gran escalón, un gran abismo entre ellas, sobre todo las mujeres, y sus amigas de siempre, las del pueblo. Porque, claro, llegaba, bueno, el caso de mi madre, pues como os decía antes, teñida de rubio, con unas faldas que en el pueblo las miraban siete veces, como diciendo, pero ¿de dónde vendrá la Mari? ¿De dónde vendrá? Y venía de Cataluña. Y claro, llamaba la atención y luego durante los primeros días siempre eran preguntas.
Porque
y preguntas.
Era muy guapa, ¿eh?
Eso también, eso también. Mi madre era guapa, de rubia, de morena, y mira, pelirroja no lo hemos probado, pero todavía estamos a tiempo.
Maripau y Mari, yo soy Guillermo Altares, que o sea, me emociona mucho vuestro relato porque también podía ser el relato de una parte de mi familia o de mi padre que también vino.
Bueno, tu padre al que yo adoraba.
Muchas gracias.
Y se queda mutuo, afortunadamente. Nos quedamos muchos.
Mi padre era, y mi padre siempre estuvo muy, muy orgulloso del pueblo, aunque también tenía una relación complicada, ¿no? Pero él vino de niño con su hermano, con un padre viudo. ¿Vosotras creéis que hemos olvidado un poco toda esa relación que tantas generaciones de españoles tenemos con el pueblo, o la queremos,
no,
o la hemos
perdona.
Querido olvidar, o que seguimos sabiendo de dónde venimos de una manera u otra prácticamente
no.
todos?
Perdona, mira, yo el pueblo lo tengo siempre presente. Además, te voy a decir una cosa. Yo nací en Marchena y el que me bautizó fue Pepe Marchena. Imagínate, el cantante.
Sí, era su padrino, sí.
Mi padrino de bautizo. Sí, 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 sí. Y yo siempre he tenido mucha, mucha afición a Andalucía, muchísima. Y estoy aquí por mis hijos, que si no estaría en el pueblo. Pero aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, los dos que tengo, los tres que tengo. Y aquí estoy. En los madriles. O sea que
no abundéis más en el tema, por favor.
Eso ya lo ha dejado claro.
Habéis notado el tono, ¿no? De lo de Madrid, claro, lo habéis notado. Sí.
Porque la posibilidad, María, de que se vaya toda la familia al pueblo, incluidos los hijos y los
dale,
nietos,
venga.
Es muy difícil. Yo he dicho muchas veces, no me voy a Osuna. Me voy a Osuna.
Ahora con el teletrabajo se puede.
Loca. Te vienes de Barcelona, aquí, por estar con nosotros, y ahora te vas a Osuna. Digo, pues toma, es verdad, aquí están todos mis nietos y están todos como me vi a Osuna. Voy de vacaciones, eso sí. Porque
María,
tengo una amiga allí, perdona, sí. que es como una hermana, Anita. Sí. Que eso es la chica más buena que hay en el mundo, Anita Jiménez. Y somos amigas desde chiquititas.
Que tengo
yo
una
me
curiosidad.
Casé. Dime.
Que tengo una curiosidad. ¿Qué pasó con el arca? ¿Se perdió?
El arca está en mi casa.
Ah, todavía está el arca ahí en casa.
Todavía. Me la quisieron comprar por 300.000 pesetas en Barcelona. y dije que no, porque me la regalaron mis padres cuando me casé. Sí. Además es un arca tallada a mano, que eso ya no lo hay, ya no hay talladores ni mucho menos.
Claro, el arca vino también de Barcelona
también.
Hace 3 años que mi madre dejó Barcelona para venir a Madrid. Sí. Eso se ha quedado claro, ¿no? Eso, ¿verdad?
Sí, sí.
Vino contentísima, también lo había notado. Y entonces el arca pues vino con ella. Ella es viuda hace 10 años, sí. y claro, en Barcelona no teníamos nada ya de familia, no. Y entonces vino aquí estamos todos de nuevo, contentísimos todos.
Bueno, pues mira, como
veis, y el arca está aquí.
Como en la Renfe conocen el arca desde hace muchos años.
En la Renfe, cada vez que la paseaba decía, anda, Mariza cambió otra vez.
Pues lo siguiente es que la Renfe traslade el arca con toda la familia a Osuna, para instalarse. Oye, todos allí. Arca
y de Osuna, ¿eh? Y de Osuna a Barcelona, y de Barcelona a Osuna.
No más, yo me voy ya. Adiós.
María, un gusto escucharla. Muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Ha sido
bueno, y a vosotros también, que sois muy simpáticos y muy agradables.
Muy buenas, ¿vale? Personas.
Gracias.
Bueno, uno más que otro. Uno más.
Y buenas personas. Maripau, aunque no gracias. Conozco personalmente.
Gracias a vosotros.
Gracias, un beso, Maripau.
Muchas gracias a todos. Un abrazo grande.
Esta noche más en la cultureta larga, en la profundidad.
La prolija.
No diría yo la buena, digamos.
Sí, yo ya lo digo.
Un poco
yo.
La que recoge el testigo y lo que ya se ha avanzado.
De lo que ha sobrado mañana. Aquí.
Pues digamos que lo reitera, pero...
O sea, la croquetera, porque si recoge las sobras, hacemos croquetas.
Eso es. Qué poco directa es Rosa siempre. Adiós, Sergio, adiós, Willy, adiós, Rosa.
Adiós.
Hasta esta noche, que os escuchamos.
Hasta esta noche.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.